Una Semana Santa muy positiva. Ese es el adjetivo con el que califican desde la agrupación de cofradías a la Semana Santa de Málaga de este año 2026, de la que hoy estamos haciendo balance, muy positiva. Toca hacer balance, por ejemplo, con la propia agrupación y con su presidente, José Carlos Garín, que ha respondido a las críticas que surgen cada año desde que se creó el nuevo recorrido oficial. Críticas sobre la dificultad para poder ver procesiones si no eres abonado, es decir, si no tienes una silla en el itinerario oficial.
Cualquiera que esté en Málaga sabe que las procesiones se pueden ver, no solamente en el 40% del recorrido oficial, que al fin y al cabo son 1.200 metros, es decir, que en 1.200 metros el 40% de ese espacio está abierto a ver las procesiones, y el que no está abierto es por razones absolutamente de seguridad, que no depende de la agrupación, pero después las cofradías están en la calle de media unos 3 kilómetros y medio y 7 horas.
Las críticas sobre este asunto llegan en su mayoría a través de las redes sociales. Garín asegura estar sorprendido con algunos de los mensajes que han circulado por internet.
Unas polémicas con vídeos de hace más de 4 años, con, no sé, ha parecido algo verdaderamente ficticio, muchísima mentira, muchísima falsedad, y por personas que no, ni siquiera, bueno, no sé, que conocen ni que quieren ni que les importa la Semana Santa de Málaga, y si la utilización, la manipulación y un uso, no sé con qué fines, pero desde luego no cofrades.
Un aspecto que ha recibido críticas durante esta Semana Santa es la presencia masiva de personas que traían desde casa una silla plegable para ver las procesiones, algo que prohibía expresamente el bando municipal de Semana Santa, pero que se ha permitido desde el Ayuntamiento de Málaga. La imagen se ha podido ver sobre todo en las calles Especerías y Cisneros.
Sí, que es verdad que, hombre, a mí que una persona vaya con un taburetito de eso unipersonal plegable o desplegable que se han puesto en donde moda y ocupa el hueco que ocupa una persona, pues no sé, no me parece tan dramático, porque además incluso puede haber personas detrás. Lo que choca más es a lo mejor estas sillas de playa que tienen hasta respaldo, que tú te echas para atrás y, hombre, ya estás cogido más sitio del que una persona podría ocupar.
Durante la Semana Santa ha habido algunos momentos en los que se han visto muchos asientos vacíos en el recorrido oficial. Sobre si es posible copiar fórmulas que usan otras ciudades, como es el caso de Córdoba, para que los abonos que no se vayan a usar un día puedan venderse a otras personas, el presidente de la agrupación de cofradías señala que en el caso de Málaga no se puede hacer por cuestiones logísticas.
Las ideas son todas maravillosas, el problema es la logística. Te digo, no sé ni cuántas sillas maneja Córdoba, ni qué característica tienen los abonados de allí. Pero si tú eres abonada y ahora me dices, bueno, pues yo el martes santo a las 7 de la tarde decido que de 9 a 11 no voy a estar. Esa logística no es fácil de organizar, ¿entiendes? Ni sencilla, y más con 23.000 y pico sillas que tenemos.
En líneas generales, el presidente de la agrupación de cofradías ha contado en COPE que está muy satisfecho con la Semana Santa de 2026, una edición que ha valorado de forma positiva. Pero ¿cómo han ido estos días que marcan el inicio de la temporada alta turística en otros sectores claves para nuestra economía? Pues Miguel Martín, por ejemplo, es presidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi en Málaga.
La valoración que hacemos de esta Semana Santa es positiva, aunque la demanda ha caído considerablemente con respecto a años anteriores. La ciudadanía en general ha quedado muy satisfecha con el servicio prestado durante estos días, destacando la organización y capacidad de respuesta del sector del taxi.
Por otro lado, desde el sector de las VTC, de empresas como Cabify, Uber y Bolt, señalan que la Semana Santa de 2026 no ha ido bien. Señalan que la facturación ha caído de manera notable en gran parte por falta de conexión directa de alta velocidad entre Málaga y Madrid, un factor que ha hecho caer en picado la demanda. Basilio Buitrón está al frente de Autosol, la mayor flota de VTC de la provincia bajo un mismo titular.
Concretamente, solo en Semana Santa el volumen de pasajeros ha descendido un 90%, pasando de 98 servicios en 2025 a solo 11 en 2026. Y si a esto le sumamos el incremento del coste de los combustibles y los problemas de circulación en las principales vías de la Costa del Sol, la situación es más que complicada.
Otro sector clave durante la Semana Santa es el hotelero. Un dato de última hora que dice que, según la patronal AECOS en la Costa del Sol, la ocupación hotelera ha rozado el 83%, superando ligeramente las previsiones gracias al buen tiempo y a pesar de la desconexión ferroviaria. Aquí en COPE hemos contactado con un hotel ubicado en pleno centro histórico, el Vinci Posada del Patio. Su director, Jorge Castelví, hace este balance.
La Semana Santa ha ido bien, incluso algo mejor de lo esperado o de lo que esperábamos al principio, después de la noticia de la confirmación de la cancelación de la AVE hacia Málaga. Esperábamos que hubiera sido peor, pero de última hora quizás ha reaccionado y bueno, al final sacamos una conclusión positiva.
Por otro lado, desde la patronal hotelera MAOS, su presidente Javier Frutos señala que, a falta de datos definitivos, están satisfechos en líneas generales. Aún así, pone de relieve algunos problemas puntuales de movilidad que han perjudicado a algunos establecimientos.
Hay ciertas zonas que, con el recorrido oficial, pues dependiendo de las procesiones, pues hay días que venden más o venden menos, y eso es verdad que se nota con particularidad en días concretos en distintas zonas del centro de Málaga.
Este es el balance de una Semana Santa plena, en la que la meteorología nos ha permitido disfrutar de todas las cofradías en la calle o en las calles de Málaga. Sin duda alguna es la noticia de esta jornada, la del lunes, día 6 de abril. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, como siempre, te avanzo algunos de los contenidos que te ofrezco hasta las 5 de la tarde. En unos minutos hablamos de tecnología y ciberseguridad con nuestro experto Juan García Galera, que hoy nos trae a un especialista para hablarnos de cuáles son las principales ciberestafas que se cometen actualmente. Pero antes vamos a saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones en general débiles, con vientos que van a soplar de componente sur, moderados en la comarca de Antequera y variables flojos en el resto. Temperaturas con ligeros cambios localmente. Las máximas van a bajar. En Vélez Málaga tendremos mañana la máxima 24 grados, 23 en Marbella, 22 en Antequera y Málaga y 21 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Rosa María Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia a esta hora?
Bueno, tenemos la 7 con retenciones por obras a la altura de los túneles de Torrós en sentido Cádiz, y en la zona de Chilches en sentido Barcelona tenemos desde la zona de Añoreta hacia la zona esa de Chilches en el 960 con retención de aproximadamente unos 3 kilómetros. Y luego tenemos retenciones a la altura del hospital de Marbella en sentido Barcelona. Tenemos por accidente una retención de aproximadamente 1 kilómetro y la habitual de la zona de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos. Tenemos aproximadamente 1,5 kilómetros de retención en cada uno de ellos.
Estupendo, gracias Rosa María.
Buenas tardes.
Nos vamos ahora hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también en Valle Inclán, dirección Ciudad Jardín, y niveles altos de tráfico lento en la avenida Guerrero Estrachan hacia Montedorado y los accesos también desde Puente Mediterráneo y Jorge Silvela. Desde aquí puedo recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en COPE más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril, te espero.
Nos acompañan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de Cámara de Comercio, EIG Formación, Abastosur, Confederación Empresarios de Málaga y Sigfrido Fruit.
En Acosta Hogar, canapé y colchón de muelle ensacado de 1,35 por 1,90 metros y 26 centímetros de altura por 366 euros. Incluye porte y montaje en Málaga Capital. Precios imbatibles en Acosta Hogar.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Veinte minutos para alcanzar las 5 de la tarde. A esta hora, como siempre, abrimos las puertas a nuestro espacio dedicado a la tecnología y ciberseguridad. Y como siempre, tenemos aquí a nuestro experto, Juan García Galera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Estamos entrando hoy, o vamos a entrar, mejor dicho, en un tema ciertamente preocupante para mucha gente. Las ciberestafas, que creemos a lo mejor que ya todas las ciberestafas están bien. Ya las conocemos, pero tenemos nuevas, ¿no?
Pero es que aunque sigamos contando cómo se estafa a la gente, cómo la gente pica, la gente sigue picando y hacen pequeñas variantes, y si no usan un método, usan otro, pero que al fin y al cabo es el timo de la estampita de los años 50, pero ahora en el mundo digital, entonces seguimos exactamente igual.
Efectivamente. Bueno, ¿y a quién me has traído para hablar de todo este asunto?
Pues bueno, por su nombre, aunque a mí Ignacio me suena raro, porque siempre lo he llamado Nacho, ¿no? Entonces tenemos a Nacho Navas Martín, ¿no? Y que es profesional de ciberseguridad ya con más de 6 años de experiencia en los entornos de grandes organizaciones, además gestionando proyectos de seguridad, coordinando operaciones y relación con los clientes y sobre todo buscando un proceso de eficiencia operativa y mejora continua. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, estuvo trabajando en Ispasec también, donde lideraba el área de malware, ¿no? Donde analizan todos los virus y todas las cosas estas que maliciosas que hacen que se engañe a la gente, ¿no? Y hacía labores de detección proactiva, análisis técnico, informes especializados sobre todo en temas de grandes empresas, pero también podía ver en el día a día pues las personas cómo eran estafadas, porque cuando se intenta estafar a un banco, no estafas al banco, estafas a los clientes del banco.
Exacto.
Entonces, en esa parte pues tiene bastante experiencia relacionada con el fraude digital, ¿no? Con el phishing, los troyanos bancarios. Y además, pues, se ha especializado también en una parte no solamente técnica, sino en negocio y en gestión a través de SIC y San Telmo. Entonces, yo creo que nos puede dar una visión también de qué está pasando. Seguro que va a salir el tema de la IA, como siempre, ya aplicado a todo. Pero bueno, que por mucho que digamos, siguen pasando estafas que a lo mejor parecía que hace 5 años se habían olvidado, pues los cibercriminales vuelven a usar técnicas de hace 5 años para seguir estafando y engañando a la gente.
Está
Pero bueno,
claro.
Que nos cuente.
Que nos cuente él, porque yo sigo recibiendo, desde hace 5 o 6 años, sigo recibiendo los mismos correos en mi correo de la radio, pues de personas que, en fin, que quieren hacer negocio conmigo y esas cosas. Porque han cobrado una herencia de no sé quién y siguen llegando por redes.
El timo de la zampita, pero ahora mismo necesito que lo cobres tú, pero luego te voy a dar un 30% más.
Exactamente. Nacho Nava, buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas
Seguimos
gracias,
cayendo,
Juan.
¿No?
Seguimos cayendo.
Bueno, seguimos cayendo, perdón. Siguen cayendo, porque afortunadamente los que ya sabemos de esta historia no caemos, ¿no?
Bueno, aunque te sorprenda, mucha gente, compañeros míos incluso, que trabajamos todos en el mundo de la ciberseguridad, nosotros también caemos a veces. Hay estafas que están muy, muy bien hechas.
Uh-huh.
Y también salen estafas nuevas, como ahora después un poquito más adelante comentaremos, aprovechando todo el tema de la inteligencia artificial, donde incluso se está clonando la voz de personas para hacer estafas vía teléfono, pidiendo cantidades muy grandes de dinero, y ya tenemos algún caso incluso en Estados Unidos.
Uh-huh. O sea que lo de la estafa vía SMS o vía llamada de teléfono impostando, en este caso haciendo que tu voz sea exactamente igual, clonada, para sacarte un dinero, eso sigue existiendo hoy en día.
Sí, incluso tal y como comentaba, se han mejorado todas estas estafas, ¿no? Los atacantes han hecho el uso de la inteligencia artificial, al final hay muchísima más información nuestra en internet, pueden recopilar mucho más datos, cada vídeo que nosotros subimos a internet donde exponemos nuestra voz, nuestra cara, estamos dando información útil para que la gente la utilice en nuestra contra, y a día de hoy es súper fácil coger un vídeo de cualquier persona, pasarlo por una inteligencia artificial y luego tú realizas una llamada de teléfono y la otra persona va a estar escuchando la voz de su hijo, de su madre, de su padre. O sea, es bastante fácil de llevar a cabo una estafa a ese nivel a día de hoy.
Sí, Juan, el año pasado estuvo a punto, la temporada pasada, de hacer un experimento con mi voz. Lo que pasa es que al final no salió, pero hubiera estado chulo.
Se ha quedado obsoleto ya, porque primero ya hicimos en la temporada pasada, o en la anterior, creo que fue
incluso,
hicimos una cantidad de música con inteligencia artificial, donde las letras, tanto los distintos estilos musicales, vamos, eran geniales. Y luego la pasada, pues se nos quedó ahí en el tintero, pues clonarte la voz, pero como eso ya es tan fácil, lo puede hacer cualquiera, pues ya, no sé pues si vale la pena.
No, tiene gracia, no tiene gracia. Pero bueno, hay compañeros míos que trabajan en locución de publicidad que han tenido problemas graves y legales, no aquí en Andalucía, en otro sitio de España, pero que de repente ha habido un familiar, oye, me ha gustado mucho la cuña que has hecho de tal, y ha dicho, pero si yo no he hecho ninguna cuña de ese cliente. Y al parecer alguien había clonado su voz y había vendido su voz en esa cuña y había cobrado por grabar esa cuña, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, pero no hay que irse tampoco tan lejos ya, o tan cerca a las nuevas estafas con IA. Es que el SMS sigue siendo un vector de entrada brutal y el SMS es lo más inseguro que hay. O sea, cuando te envían un SMS diciendo que son tu banco, que son de Amazon, que son quien sea, eso es tan fácil como cambiarle el identificador que viene. Bueno, a nivel técnico es súper sencillo, o sea que no tienes que suplantar algo complejo. Entonces tú puedes mandar un SMS diciendo que eres quien te dé la gana, que la gente del otro lado se cree por el hecho de que le llegue un SMS a su móvil que es cierto la fuente. Entonces la fuente ya de primera es falsa. Pues a día de hoy el SMS se usa cantidad, entonces no es algo excepcional. ¿Qué conoces de SMS? Que seguro que habrá un montón.
Pues mira, muchísimo. Además son bastante complicados de denunciar y de parar, o sea que eso es algo que seguramente perdure muchísimo en el tiempo. Aquí al final lo que yo creo son recomendaciones básicas para las personas de hoy en día, ¿no? O sea, lo primero, revisar bien quién es el remitente, aunque esto se puede suplantar. Luego revisar que ya a día de hoy no tanto, pero que no tenga ninguna falta de ortografía, o que si te llega un correo, un mensaje, estás esperando un paquete, que es bastante típico ahora, que creo que mañana o pasado se abre el proceso para poder presentar el borrador de la declaración de la renta. Seguramente empiecen muchas estafas, como todos los años anteriores, masivas, enfocadas a todo el mundo y todas las personas que tienen que hacer la declaración, que somos prácticamente todos. Entonces, fijarnos bien en el dominio o en la URL a la que le estamos haciendo clic, y si tenemos alguna duda, siempre podemos recurrir a trucos viejos, ¿no? Nos vamos a internet, buscamos nosotros la web donde queremos acceder y así no nos podemos equivocar.
Uh-huh. Además siempre intentan buscar el tema de la urgencia, ¿no? Intentando asustar a la gente, no, el paquete no va a ser entregado si no responde en menos de tantas horas, o si no haces tanto en un tiempo prudencial, que lo que hace es desestabilizar a las personas, ponerse
nerviosas.
Si estás
esperando un paquete, efectivamente, ya eso te desconcierta todavía, porque si te mandan el mensaje y tú no esperas paquete de ningún tipo, lo normal es que no caigas, pero si lo estás esperando, puede que sí.
Claro, pero hay una cosa, por ejemplo, que sí me ha gustado de Nacho, que me ha estado comentando sobre las tres señales que casi nunca fallan, porque ahora que no lo cuente él, porque decía, si llega una, bueno, que se te ponga la mosca detrás de la oreja. Si llegan dos, ya es estafa casi seguro, ¿no? Entonces, cuéntame lo de la regla esta de las tres señales.
Sí, eso nos interesa.
Sí, eso es lo que estaba comentando. Lo primero, revisar el remitente. Lo segundo, el dominio y la URL a la que vamos a hacer clic, y que no tenga ningún... que esté bien escrito el correo y el mensaje entero. Y luego también que nosotros estemos esperando un paquete o un correo. Si yo le he escrito a Juan un mensaje, que yo esté esperando algo de él, ¿no? O sea, que no sea un... no sé,
que
algo
cierto,
completamente,
¿no?,
aleatorio.
Claro, sí, y ante la duda puedes colgar y llamar, pues si no, a lo mejor imagínate que entre compañeros, pues a lo mejor no es algo tan grave, pero si estamos en una empresa y yo soy el director financiero y él es el director general, y por lo que sea, me llega un mensaje, me da igual que sea un SMS, un correo, un WhatsApp, lo que sea, de él, diciendo que hay que cerrar un negocio rápidamente, que hay que pagar.
¿Qué ha pasado?
Que es el ataque, se llama el fraude al CEO. Además, precisamente con el tema de la urgencia, y además que en el caso que estamos simulando, le llega al director financiero el mensaje de su director general.
Con su claro, voz, con que, la voz que, del director
claro,
general.
Si es con su voz, pues ya imagínate tú, es que es él. Lo hace sin pensar, pero que ahora ya tenemos que darnos cuenta de que no somos capaces de discernir entre qué es real y qué no. Y mira que tenemos las redes sociales y los TikTok llenos de IA y a políticos mundiales contando chistes de chiquito y mil cosas varias. Hay algunos que lo ves, pero es que hay algunos que están tan bien que si eso lo quieren hacer para estafar y apuntar y sacar una transferencia gorda a una empresa grande, lo hacen. Ajá. Entonces tenemos que tener claro que ya no nos podemos creer nada. Entonces tiene que haber eso, canales alternativos, una llamada, el doble factor. Tenemos que tener alternativas para verificar, ojo, si esto no es tan normal, oye, yo llamo a mi jefe y le pregunto directamente antes de meter la pata, porque está pasando.
Entonces, incluso en temas políticos mundiales ya hay muchísimos vídeos que se han llegado a hacer bastante famosos donde muchísima gente ha pensado que eran ciertos con todo el tema de la guerra, ¿no? E incluso hay vídeos que tú los ves y no sabes si son ciertos o no ya a día de hoy. O sea, si estamos en este punto, ¿hasta dónde vamos a llegar? Uh-huh. Que eso yo creo que es lo más preocupante.
Ahí es donde yo quería llegar, precisamente. Hablaba Juan al principio de la inteligencia artificial. Eso ya se ha implantado en nuestras vidas, evidentemente, y en algunos casos nos sirve para cosas maravillosas y muy buenas, pero claro, los malos en este caso utilizan la inteligencia artificial precisamente para sacar rédito económico, la mayoría de las veces, por no decir todas, ¿no? ¿De qué manera está influyendo esa inteligencia artificial y cómo podemos blindarnos ante una supuesta un ciberataque o una estafa si viene con inteligencia artificial hecha y no somos capaces de distinguir la verdad de lo que no es verdad?
Vale, a ver, al final toda la parte de blindarnos, el 80% de la ciberseguridad realmente está en las manos del usuario final, o incluso más, ¿no? Al final, llevando a cabo ciertas pautas, como hemos comentado antes, de concienciación y tener unas nociones muy básicas de tener cuidado, y con eso estás bastante seguro a día de hoy. O sea, no deberías de tener muchos problemas. Pero luego el fraude, la inteligencia artificial no ha inventado el fraude. Esto viene de muchísimo antes. ¿Qué es lo que está pasando? Que el fraude se está industrializando, se está automatizando, y con toda la información que hay en Internet de nosotros, de cada uno de nosotros, incluso de empresas y de personas físicas, cada vez mucho más fácil dirigir el ataque y personalizarlo al público objetivo, a la persona final a la que tú te quieres dirigir, que antes no era tan fácil. Ahora te metes en Internet y tienes páginas que te sacan toda la información de una persona, su nombre, DNI, quiénes son sus familiares, dónde trabaja, dónde vive, absolutamente todo. O sea, en un clic, en 5 minutos, se puede tener mucha información de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, decíamos ya desde hace bastante tiempo el tema de la información que se publica en redes sociales y de la inconsciencia de qué puede pasar con esos datos, ahora con la explosión de la IA aún mucho más. Porque es que no solamente decíamos siempre no publiquéis en tiempo real, porque esa inmediatez hace que la gente sepa dónde estás o lo que estás haciendo, pero es que eso sumado sirve para engañar a familiares o a gente allegada, pues manipulando esos vídeos o esas fotos. Ahora tú coges una fotografía y te haces con inteligencia artificial un vídeo de una serie de segundos que puedes hacer lo que quieras con él. Y tú tienes la foto, y si tú sabes que tu hija está de viaje en un país el que sea, automáticamente pone una foto con el, yo qué sé, con cualquier edificio importante que se conoce, con lo cual tú ya estás asociando la asociación de ideas de que es mi hija, de que está en ese país, y automáticamente pues falsifica pues que hay una catástrofe de lo que sea, pues tú automáticamente descompone a la persona a la que le llega. Y con IA lo puedes hacer en cuestión de unos segundos, con lo cual genera una credibilidad aún mayor, y ha sido simplemente una falta de conciencia por publicar y sobreexponer la información que tenemos todo. Entonces ahora con la IA tenemos que tener aún más cuidado, y mira que llevamos años diciendo cuidado con lo que se publica, si te vas de vacaciones, pues que no pongas las fotos donde estás porque significa que tu casa está vacía. Es que ahora con IA se pueden hacer barbaridades. Entonces, eso,
justo lo que comentaba antes, que va muy, muy alineado a lo que tú has comentado, Juan, en Estados Unidos hay varios casos ya de familias, de padres que han sido estafados simulando accidentes de sus hijos con fotografías, con llamadas telefónicas donde los hijos le pedían a los padres cierta cantidad de dinero, bastante elevada en algunos casos, y se han llegado a hacer estafas de 3 y 4 dígitos últimamente, o sea que no es algo tan raro. Todavía creo que no hay ningún caso aquí en España, por lo menos que yo conozca, pero en Estados Unidos sí que se han llegado a estafar varios miles de dólares.
Qué barbaridad. ¿Hay cosas básicas que debemos tener en cuenta para protegernos ante todo esto de las estafas a través de Internet?
Sí, la primera y la más común, que al final todo el mundo la conoce, pero no todo el mundo la implementa, el doble factor de autenticación. Luego la siguiente, que diría que también es muy básica, que al final todo el mundo que nos movemos en el sector la utilizamos, pero la gente de a pie no, es tener un gestor de contraseñas, que básicamente es una aplicación donde tú vas guardando todas las contraseñas dentro de todas tus las webs, cuentas, etcétera. Pero para acceder a esa aplicación tienes una clave maestra, que al final es una contraseña que solo vas a usar con esa aplicación. Y entonces nunca vas a tener la misma contraseña para ninguna aplicación, o sea, para aplicaciones distintas. De forma que si el día de mañana, me invento, hackean la base de datos de Twitter, tu contraseña de Twitter, por mucho que el correo sea el mismo, la contraseña no va a coincidir con ninguna de las otras aplicaciones. Entonces no van a poder obtener información tuya de otros sitios. Uh-huh. ¿Qué hace la gente? Utiliza la misma contraseña para todo. Entonces, con que la consigan de un sitio, tienen puerta libre a tu casa. O sea,
Perfecto.
Y sobre el doble factor, que es algo que, por ejemplo, igual que los gestores de contraseñas para los usuarios de a pie, pues no se suelen usar. El doble factor, ¿cómo se puede explicar para alguien que no sabe nada de informática qué es? Porque no se suele usar todavía, pero es de lo más efectivo. Cuenta que es el doble factor, la autenticación.
El doble factor, para que lo entienda alguien de a pie, es si tú echas la llave de tu casa, pues pones un cerrojo por dentro. Pues si consiguen abrir la puerta de tu casa, como está el cerrojo, no van a conseguir entrar.
Vale, ¿y cómo se consigue eso? Que si yo ahora digo, quiero poner ese cerrojo en mi cuenta de Google, ¿qué hago? O sea, ¿cómo ve el usuario tú? Porque el cerrojo inicial, bueno, la cerradura sería mi usuario y mi contraseña. Ese doble factor sería un código adicional, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo funciona?
Te llega un SMS a tu móvil una vez que tú ya has introducido la contraseña, introduces el SMS y ya está, ya puedes hacer.
Como los pagos en banca, que es una validación adicional.
Efectivamente, eso se hace mucho ahora, ese doble factor. Bueno, pues ya sabéis, si no queréis que os estafen a través de las redes ni internet, pues lo mejor es tener en cuenta todo lo que nos ha contado hoy Nacho Navas, que para eso es un especialista en la materia. Nacho, gracias por estar un ratito con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Juan, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego. ¿Quién no conoce esta canción, verdad? Pues hoy tenemos que recordarla precisamente porque tal día como hoy, del año 1974, el grupo ABBA ganaba el Festival de Eurovisión celebrado en Brighton, en Inglaterra, con este tema, con el famoso Waterloo. Pero además, fíjate qué casualidades de la vida, hablando de Eurovisión, tal día como hoy, del año 1968, era España quien se alzaba con el título en el Festival de Eurovisión gracias a Massiel y su famosísimo La La La. Bueno, pues con este recuerdo llegamos casi a las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, y luego seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
De la tarde, 3 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ahora quiero que escuches este mensaje. Te quiero hablar de las ofertas en tiendas Juan Lucas para tener un nuevo aire acondicionado. Ahora es el momento de empezar a comprar tu aire y estar preparado para cuando llegue el calor. Aire acondicionado Daihatsu de 3.000 frigorías, inverter, wifi, clase triple A+, por solo 429 euros. Consulta con ellos y te esperan en tiendas Juan Lucas, en calle Salitre 45, en la avenida Ortega y Gasset 266, en Héroe de Sostoa 100 y también en juanlucas.com. Y dicho esto, vamos a avanzarte a alguno de los asuntos que voy a contarte hasta las 6 de la tarde. Como cada lunes, te contaré actividades culturales previstas para esta semana en la Universidad de Málaga. Hablaré también con un director malagueño que está en pleno rodaje de una película. Pero antes, te voy a recomendar algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días, como por ejemplo, aunque creo que está difícil porque no hay entradas, ir al concierto de Laura Gallego.
¿A qué no te va? ¿A qué no te atreves a marcharte para siempre? ¿Cómo juras que lo harás? ¿A qué no te va? ¿A qué sigues aguantando aquí a mi lado lo que tengas que aguantar? ¿A qué no te atreves ni siquiera a abrir la puerta? Por si yo no te reclamo y te tienes que marchar. ¿A qué no te va? ¿A qué no te va? ¿A qué no te va?
Pues sí, parece que el éxito de Laura Gallego aquí en Málaga es absolutamente brutal. Tiene previsto concierto el día 11 y 12 de abril en el Teatro Cervantes, pero por lo que me han contado ya está todo el pescado vendido, está el no hay entradas colgado. Laura Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, querido.
Es verdad.
No hay entradas colgado y yo más contenta que nadie.
Pero bueno, chiquilla, vaya exitazo, ¿no?
Sí, la verdad es que no nos esperábamos el buen recibimiento que está teniendo esta gira, esta última folclórica. Estamos agotando en todas partes y bueno, tengo que reconocerte que yo de Málaga no esperaba menos, ¿eh?
O sea que ya tú tenías expectativas, tú dices, si yo voy a Málaga creo que voy a venderlo todo, ¿verdad?
Hombre, lo estamos agotando en el resto de localidades y la verdad es que en Málaga siempre me siento tan querida y todo es tan especial que digo, bueno, si estamos agotando entradas en otros sitios más complicados, Málaga, que siempre me recibe con cariño, seguro que no me va a dejar ahí los 2 días.
Está claro. Oye, pero esto te está pasando desde que iniciaste la gira con un enorme éxito, tanto de crítica como de público. Creo que la iniciaste en el Teatro Coliseum de Barcelona y luego has estado pues en Bilbao, en Madrid, Jerez, Las Palmas, en fin, etcétera, etcétera. Y en todos sitios prácticamente ha ocurrido lo mismo, ¿no?
Sí, estamos felices porque, como bien dices, pues desde que arrancamos, por lo visto a la gente le sigue gustando la copla, o al menos este formato de copla que estamos intentando promulgar. Así que estamos felices, felices. Y vengo allá a Málaga, como estoy ahí ya, llego a Andalucía y estoy jugando en casa. Y ya me relajo y me lo paso bien, disfruto. Y lo importante es que estoy viendo cómo se va la gente de estos conciertos, que terminamos siempre con una fiesta ahí por todo lo alto y se va todo el mundo cargado de energía. Y a mí ya con eso me vale.
Qué bueno, qué bueno. Oye, por cierto, lo de la última folclórica, que así se llama el espectáculo, la gira que estás llevando a cabo ahora, eso de la última folclórica suena como, no se sabe si es que ya detrás de ti no viene nadie o es que es un homenaje a todo lo que ha sido la copla en todos sus aspectos y con todas sus grandísimas cantaoras que ha habido a lo largo de la historia.
Bueno, lo cierto es que es un doble juego, ¿no? Es un homenaje a todas y a todos los que me han precedido, pero también es una reivindicación, porque lo de la última folclórica no quiere decir otra cosa que, señores, que nos estamos quedando sin cantera, que no tengo relevo, necesito que alguien herede las patas de cola. Y bueno, nos salió esto y con esto estamos ahí peleando porque... Por esto que te digo, no deja de ser una reivindicación y estamos intentando que todo el mundo lo vea así. Es verdad que al principio hubo cierto revuelo con este título del show, porque...
Hola.
Hola. Porque...
Hola, ¿qué tal?
Es que voy andando y me va saludando la gente.
Ah, vale, vale. Pues nada, saluda de mi parte también. Decías.
Sí, sí. No sé, me ha venido a saludar a una mujer muy cariñosa, me ha dado pena no contestarle.
Muy bien, ¿qué
y,
ha hecho?
Y te estaba diciendo que hubo un poco de revuelo con el título del show, con esto de la última folclórica, porque la gente no lo entendía y decía, que hay más, pero que no te creas que eres tú sola, que hay más. Digo, no, que no estoy diciendo que soy la única. Digo que soy la última y además con mucha pena, ¿no?
Claro,
y la
claro.
Gente al principio no lo entendía, pero hemos conseguido que todo el mundo venga, que todo el mundo se apunte a esta gira, que a la que yo no le estoy encontrando fin, porque cada vez, bueno, ya llenamos 2 días en Málaga y ahora estoy pensando cuándo voy a volver para que la gente no se quede con las ganas de verme, ¿no?
Así es.
Pero lo estamos disfrutando muchísimo.
Oye, lo que pasa es que en esa gala, en esa serie de conciertos que tienes, mejor dicho, haces homenaje a grandes figuras de la copla, como por ejemplo tu Rocío Jurado de Tu Alma, Marifé Triana,
claro,
a Concha Piquer, pero también con canciones, con temas absolutamente emblemáticos de ella que todo el mundo conoce, La Bien Paga, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que los grandes puntales de la copla, creo que no me he dejado ninguno atrás. Estoy homenajeando un poco a todos, desde el estilo más moderno y a lo mejor de Rocío Dúrcal hasta el más flamenco de Mairena o de Caracol, ¿no? Y pasando, por supuesto, por Rocío Jurado, por Isabel Pantoja, por Lola Flores, por Marifé, por Juanita Reina, por todas y de una forma muy, muy especial, muy cariñosa y muy innovadora.
Hombre, tan innovadora como que me han dicho que al final hay como una especie de fiesta con DJs, como una sesión de DJs que va a terminar casi todos los conciertos que haga, ¿eso es verdad?
Sí, sí, mezclamos la copla al final con electrónica, nadie se lo espera y es algo... Que está arrasando, por lo que te he dicho al principio de hablarte, y es que sale todo el mundo con una carga de energía, harto de bailar, de cantar las canciones conmigo, de reírse, porque ya cuando termina el show y arrancamos esta fiesta electrónica, me siento ahí yo como en una rave, como en un sitio que no me corresponde, pero bailando mucho, dando mucho salto y viendo la entrega de la gente y cómo resulta eso como una bomba de alegría ahí al final para despedirse, ¿no?
Qué bueno, ahí como una rave, dice ella, ¿verdad? Es una una sesión de tecnocopla, podríamos decir, pero no le falta...
Es una cosa muy rara, pero está muy graciosa.
Está muy graciosa y no le falta a Laura en todo eso su caracolillo al estilo de Estrellita Castro, para que no falte absolutamente de
por
nada,
supuesto,
de ese mensaje a las grandes, ¿no?
Son guiños a elementos icónicos de la copla de toda la vida, que parece que siempre me quejo mucho porque digo, oye, que la gente se cree que lo de los caracolillos lo ha inventado Rosalía, que esto se lo puso Estrellita Castro hace 100 años
es
ya.
Verdad, es verdad.
Y bueno, llevo el guiño a la copla más tradicional con mucha cola, que pueden ver la gente que viene al show, va a ver mucha cola, aunque por delante la tuneemos. Pero lo de detrás es una cola al uso. Uh-huh. Las peinetas típicas que también las convertimos en vanguardia poniéndole una jarta de cosas por encima. Purpurina, pedrería, le pongo de todo. Los claveles que simbolizan para mí la pasión de la copla y el sentimiento, el guiño a la martirio con las gafas. Lo que pasa es que yo le pongo una jarta de brillante y de cosas de Swarovski, cosas de esas que brillan mucho. A mí me gusta que la gente llegue y se divierta desde que me ve salir.
Qué bueno.
Y me gusta que toda la gente tan joven que estamos consiguiendo captar vea un vestuario atrevido, divertido, colorido, no que piense que todo esto es un atuendo tradicional, incómodo. Y yo quiero que la gente vea diversión, que la gente vea libertad y que sienta todo el mundo la copla más accesible. Por eso estos guiños hasta en el vestuario.
Está claro. Bueno, pues de momento habrá que esperar a que Laura Gallego busque otras fechas aquí en Málaga para venir a traer la última folclórica, porque de momento para este sábado y domingo no hay entradas para el Teatro Cervantes, de lo cual ella se alegra muchísimo y nosotros también, de alguna manera, nos
volveremos,
alegramos.
Pero estoy feliz y muy, muy, muy agradecida con el público de Málaga, que ha agotado las entradas corriendo y que me va a tener ahí disfrutando junto a ellos, pues 2 días seguidos, imagínate.
Pues sí, señor, 2 días seguidos. Así que el que tenga la entrada compradita está de enhorabuena, porque eso es lo que habrá avanzado y habrá conseguido. Laura, que como siempre, gracias por atenderme, suerte en esta gira, no aquí en Málaga, que ya vemos que has tenido todo el éxito del mundo, pero que eso sirva para tener que venir otra vez a Málaga y seguir ofreciéndonos la última folclórica. Gracias.
Un millón de gracias, un besito fuerte.
Igualmente, adiós. Es solo rock and roll. Eso es lo que vamos a poder disfrutar en el María Victoria Atencia, 8:30 p.m. Apúntalo en tu agenda, el próximo día 10 de abril. ¿Y por qué digo lo del rock and roll de este viernes? Porque es una producción que nos trae de teatro, cuidado que no estamos hablando de un concierto, pero de alguna manera tiene que ver con la música rock y con gente que vive o malvive o trata de volver a revivir de lo que fue en su momento el rock and roll que hacían. Esta es la propuesta de la compañía La Teta Calva, se llama Tributo, y es una forma de celebrar su 10º aniversario. Se meten los actores en la piel de un dúo rockero que está de alguna manera luchando por volver a los escenarios. Uno de esos actores, y además además, autor y director de la obra, es Xabo Jiménez. Xabo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, la verdad es que yo he visto la pinta que tenéis los dos en los carteles y podéis pasar por miembros de Obús, de Barón Rojo, de Leño, de cualquier grupo de rock and roll de la época, ¿eh?
Sí, pero filtrado por el mercadillo de la calle. Sí,
eso sí, o sea, sí tiene, es verdad.
Es un glamour cutre que explotamos bastante bien. Sí.
Está claro. Oye, los Osamenta, que es el grupo que representáis vosotros, ¿eso ha existido de verdad un grupo con ese nombre o también es invención total?
No, es invención, es invención. Tiene esa lectura poética de que estamos ya pues, vamos, más en la tumba que en los escenarios, ¿no? Entonces tiene esa lectura cómica de que estos tíos son más cadáveres que seres vivos ya.
¿Por qué ese argumento? ¿Por qué os ha atraído hacer un argumento como este y llevarlo al escenario? Y cuento la historia de un grupo de rock en horas bajas que ya no le interesa a nadie, pero que de repente parece ser que podrían resurgir en un festival importante, ¿no? Que sería un poco con la idea de la obra.
Bueno, esto es un espejo de lo que es nuestra compañía. O sea, realmente la obra va de rock and roll, porque tanto yo como Leo, que es mi compañero, somos músicos y tocamos en bandas y nos gusta mucho el rock. Pero queríamos hablar de lo que supone tener una compañía de teatro y luchar por lo que es hacerse un hueco en el mercado, ¿no? Entonces, no dejamos de hablar de lo que es el proceso de una compañía de teatro que intenta sobrevivir. Quien dice una compañía de teatro dice un autor, un poeta o un músico o cualquier persona que se dedica al arte. En nuestra compañía ha tenido momentos de mucho reconocimiento, hemos tenido nuestros premios, pero bueno, nos vemos en un momento en el que te sientes como un poco en tierra de nadie, ¿no? Y en que todos esos éxitos a veces no sirven para nada y hay que seguir picando y picando y que nunca uno llega a la tranquilidad en este tipo de profesiones, ¿no? Entonces, lo quisimos volcar, para no hablar de teatro, desde el mundo del rock and roll, porque nos parece mucho más cómico y porque encima podíamos defender, pues tocar en directo delante del público, que es algo que en una obra de teatro no se suele ver y le da un presente y le da un tener enfrente al público, viendo unos actores que están intentando tocar canciones, pues mucho más cómico, ¿no? Y al mismo tiempo mucho más patético, porque al final de cuentas la comedia está llena de patetismo y la, mejor comedia para mí es la que habla de desgracias. Y bueno, estos tipos están en una situación bastante desgraciada.
Está claro. Por cierto, porque habéis elegido precisamente esta obra para celebrar vuestro décimo aniversario, el de la compañía.
Bueno, por eso se llama tributo, porque es un tributo a nosotros mismos. Uh-huh. Durante toda la obra nosotros hemos elegido pasajes de todas nuestras obras para conformar una especie de collage de Frankenstein de los textos que salen en la obra, y está repleta de partes de obras que hemos hecho, ¿no? Entonces nos hemos querido hacer un tributo. Y nació porque una vez, yo me acuerdo que cogí un programa de mano de un teatro de aquí en Valencia y me puse a ver la programación y vi que solo había bandas tributo, que ya no, casi no programaban ni obras de teatro. Entonces dije, ostras, es que al final acaba siendo más rentable ser otro que ser uno mismo, ¿no? Y la obra va un poco de eso, ¿no? De cómo las bandas tributo y lo que implica disfrazarse de otra persona para agradar a un público que busca algo concreto y que no quiere molestarse, sino que quiere revivir lo que pasó en una época gloriosa suya, cómo eso sustituye a lo que es la creación y el riesgo de proponer cosas nuevas, ¿no? Y de intentar ser tú, aunque eso suponga un fracaso. Uh-huh. Y la obra va un poco sobre eso, ¿no? Son 10 años de compañía, bueno, ahora ya desde que la estrenamos son 11, porque ya llevamos casi un año y medio, dos de gira. Pero bueno, es un homenaje a nosotros, el tributo es a nosotros mismos.
Está claro. Pues eso es lo que vamos a poder ver este próximo viernes, 8:30 p.m. en el María Victoria Atencia. Ya sabéis que siendo un espacio cultural de la Diputación de Málaga, la entrada suele ser gratuita, pero hay que hacer, en este caso, retirar invitación hasta un máximo de 2 por persona antes del viernes. Y hoy, precisamente, se han puesto a disposición del público esas invitaciones por si queréis aprovechar y hacerlo y conseguirlas para poder acudir el viernes a ver este tributo que nos propone esta compañía, la de Xavo Jiménez. Xavo, gracias por atenderme. Suerte para los rockeros. Ya sabes que los rockeros nunca morimos, con lo cual estamos...
No.
Así que está claro que vosotros tampoco vais a morir de esta. Xavo, gracias. No. Suerte para el próximo viernes.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos por allí.
Gracias. Y seguimos en el María Victoria Atencia, pero con otra actividad también relacionada con el mundo del teatro, pero de otra manera, te cuento. Se titula Entrevistas póstumas Emilio Prados. Ya sabes que estamos en plena celebración aquí en Málaga, bueno, aquí en Málaga y en todos sitios de España, pero aquí en Málaga especialmente por la relación que hubo de Málaga y de los autores que pertenecieron a la generación del 27, que tenían o habían nacido aquí en Málaga o tenían una relación plena con Málaga. Como digo, estamos ante la celebración de ese aniversario y Emilio Prados, evidentemente, fue parte de esa generación del 27. Y es una, sí, es una representación, no sé si calificarla como obra de teatro, representación o entrevista dramatizada, que vamos a poder disfrutar el próximo día 8, con entrada libre hasta completar aforo. Estaba ahí hablando de pasado mañana, miércoles. Y el que está coordinando todo esto que vamos a ver en el escenario se llama Manu Collado. Manu, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué Encantado tal? De hablar con vosotros.
Igualmente.
Hace poquito que hemos hablado.
Exactamente.
Me encanta que...
Hace muy poquito, correcto. Pero bueno, siempre que tengáis cosas interesantes, a mí no me importa hablar todas las veces que
no,
me falta.
No, yo encantado porque eso quiere decir que va bien la cosa.
Efectivamente. Oye, decía yo que no sabría cómo definir esto, si es una obra de teatro, una conversación, una entrevista dramatizada. ¿Cómo lo podemos calificar?
Claro, es un híbrido, ¿no? Y así lo hemos puesto también un poco en la publicidad, que es un híbrido de muchas cosas. Y no, es una entrevista póstuma. Es lo que es. Yo no sé si hemos inaugurado algo nuevo o no, pero nosotros hemos decidido llamarlo entrevista póstuma. Y es lo que es. Es, de alguna manera, pues plantamos un poco de cara a, como diría el poeta Dylan Thomas, ¿no? Nos rebelamos contra la muerte de la luz, ¿no? Y traemos a la luz de nuevo, pues, a un poeta y a una persona muy, muy necesaria de reivindicar para la generación de 27, como es Emilio Prados. Entonces hay una parte en la que un actor, pues, va a encarnar a Emilio Prados y va a ser entrevistado como Emilio Prados. Lo va a entrevistar el Carlos Pranger y el actor va a ser Pape Labraca. Y luego, después de esa entrevista, póstuma, pues hay un poco de acción poética, que digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que hemos llamado un bloque poético de acción poética, que es ya pues con las poemas de Prados, pues lo vamos a dramatizar un poquito y vamos a meter también un poquito de danza y un pequeño detalle de música también.
Ajá, estupendo. En el caso de la entrevista con el actor que, en este caso, encarnará a Emilio Prados, vamos a descubrir cosas de Emilio Prados que no conocíamos. O mejor dicho, nos va a contar el Emilio Prados cosas que no sabíamos de él.
vamos a hacer una mezcla de hecho histórico con también cierta especulación, ¿no?, que ha habido también en torno al poeta, porque al fin y al cabo es un intelectual, un poeta muy, muy desconocido en muchos aspectos, y que él también se esforzó por estar un poco más al margen de toda la parafernalia que otros, a lo mejor, de la que otros muchos, quizá, otros del 27 sí que gozaban, ¿no? ¿No? Había gente como Lorca que gozaba del foco mucho, una estrella, básicamente, y él también disfrutaba de serlo. Pero Emilio Prados disfrutaba más de la tranquilidad y de estar más quizá entre bambalinas, digamos, ¿no? Bueno, y bueno, pues ¿sí? Él tenía su imprenta Sur junto a Manuel Alto Aguirre y fundó Litoral, la revista en la que dio salida a muchos, o el primer pistoletazo de salida a mucha gente que luego se convirtió en grande.
Esto evidentemente también sirve un poco para reivindicar, las figuras de malagueñas de la generación del 27, que parece que incluso en esta celebración a Málaga la han dejado un poco fuera de juego, ¿no?
Sí, claro, creo que se cuenta más quizá con Sevilla y con Granada, ¿no?
Exactamente, como si aquí no hubiera gente de la generación del 27, fíjate, ¿eh?
Pues sí, claro, tenemos a Emilio Prados, tenemos a Manuel Alto Aguirre, tenemos a José María Hinojosa,
Vicente Alessandre, en fin.
Y tenemos al premio Nobel, ¿no? Claro. De la generación, que es Vicente Alessandre, cual yo también toqué un poquito el año pasado en una obra previa. Y es verdad que entristece un poco quizá que quedarnos un poco fuera, y creo que está muy bien que la generación del 27, con José Antonio Mesa Torre a la cabeza, pues reivindique todos estos hechos y que también nos haga partícipe de la efeméride.
Está claro. ¿Habrá posibilidad luego de que la gente interactúe con vosotros, o es una actividad absolutamente cerrada lo que vamos a ver en el escenario y poco más?
Oye, pues no lo hemos planteado, pero desde luego la gente, pues que se acerque, bienvenida es a acercarse y a charlar un poco con el poeta encarnado, si así lo desea, claro.
Qué bien, qué bien. Claro, decíamos formato entrevista total, pero aquí evidentemente hay una parte más, que es la parte que tú decías, la segunda pata del banco, que es esa parte un poco más poética y que mezcla también la voz con la danza, etcétera. ¿Esa parte de dónde sale?
Eso sale de los poemas de Emilio Prados y de lo que nos ha inspirado a nosotros, y hemos intentado hacer una, en la medida de nuestras posibilidades, al final tenemos unos 20 minutos o 25 minutos después de los 20 minutos de entrevista, que va a ser en profundidad, para poder hacer que el público tenga una visión de águila, ¿no?, desde arriba, de más o menos quién es esta figura también poéticamente. Conocemos primero al hombre y después un poco a la obra. Y entonces pues hemos intentado respetar un poco la cronología de esos poemas y de una manera simbólica que quede todo, que quede al final más o menos claro la voz poética que también tenía, ¿no? Que al final él destacó más por hacer que otros fueran, no por ser, sino por hacer que otros fueran. Y aquí queremos darle un poco la vuelta a la tortilla, a su propia voluntad, y hacer que él sea de un protagonista, al menos por una vez.
Qué bien. Pues la verdad es que puede estar muy interesante ver cómo se mete papel a braca en el papel precisamente de Emilio Prados para contestar a la entrevista, a las preguntas que haga Carlos Pranger, y luego, evidentemente, pues disfrutar con Lorena Rico y Lula Amir de toda la parte poético-musical que vamos a tener después. Así que
eso es.
Va a ser muy atractivo, sin duda alguna. Entrevistas póstumas, Emilio Prados. Esto va a ser pasado mañana, miércoles 8 de la tarde. tarde, entrada libre hasta completar aforo en el María Victoria Atencia. Pues
una pieza sencilla, si me permites, una pieza sencilla. Esperemos que sea sencilla, que sea elegante y que haga un poco de justicia al poeta.
Está claro, que es lo que se trata precisamente, de ya por fin empezar a hacer justicia sobre muchos autores de la generación del 27 que algunos andaban perdidos y otros no los conocemos lo suficientemente, así que para eso están haciendo este tipo de cosas relacionadas con este aniversario. Pues Manu, como siempre, gracias, enhorabuena por el trabajo y suerte para el miércoles.
Gracias, muchas gracias.
Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12. Unicaja Valencia. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. Nuestra web y a través de la aplicación de COPE. Con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Ati. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Seat Cormosa, Colegio de Aparejadores de Málaga, M Cocinas y Armarios, Ingeniesur y Talleres Solís.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 29 minutos. Si te parece, a esta hora, como hacemos todos los lunes, abrimos las puertas a las actividades culturales de la Universidad de Málaga de esta semana, después de el receso, evidentemente, de la Semana Santa, en la que prácticamente todo ha caído, ha sido una actividad prácticamente nula, pero ahora otra vez retomamos el juego, ¿verdad? Entre las cosas que te recomiendo ya de entrada, por ejemplo, el This is Mart, compitiendo por un sueño, es una exposición dedicada a Málaga Racing Team, el equipo de Fórmula Student de la Universidad de Málaga, y que podemos ver en la sala de exposiciones del rectorado de la Universidad de Málaga hasta dentro de muy poquito. Hoy es día 6, pues hasta el 11 de abril con entrada gratuita. En esa muestra se reúne pues una década prácticamente de historia e innovación condensado en un recorrido formativo, técnico y humano que ha definido la evolución de ese equipo del que te hablo. Otra exposición que te recomiendo, una exposición individual con dibujos de otra época de Tecla Lumbreras. Esto se puede ver hasta mañana, porque mañana se clausura en la Galería Central de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Muestra que reúne una selección de trabajos realizados por la propia Tecla Lumbreras a lo largo de varias décadas y que también de alguna manera es un homenaje a su trayectoria y como reconocimiento a su legado y a su obra artística. Bueno, pues esto mañana se clausura, así que tenéis la oportunidad de verlo hasta mañana. Y también te quiero recordar, relacionado con la Universidad de Málaga, de lo que te hablamos hace un par de semanas antes de Semana Santa, que está en marcha el concurso de diseño escultórico del monumento a las víctimas de la desbandada de 1937. Te recuerdo que esto lo ha organizado la Universidad de Málaga a través del Vicerrectorado de Cultura en colaboración con la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga. Es un concurso en el que, bueno, pues se ha convocado al que quiera participar a que haga un diseño escultórico para la realización de un monumento en homenaje a estas víctimas. Hay que recordar que la participación es para alumnados de grado, máster o doctorado de la Universidad de Málaga, que puede ser individual o colectiva la participación, y que están buscando el diseño, cuidado, el diseño del monumento, no el monumento, sino el diseño. Y el mejor se llevará un único premio de 350 euros. El plazo para las solicitudes, en la web, evidentemente, del área de cultura de la UMA, lo puedes ver, y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el día 8 de mayo. Así que todavía hay un poquito de tiempo. Y Y como suele ser habitual, los martes, es decir, mañana, tenemos actividad cinematográfica en la Universidad de Málaga. Mañana tenemos la oportunidad de ver una película que se titula ¿Quién puede matar a un niño? Y atención, porque es una película ciertamente curiosa. He bicheado un poco el tráiler y está en inglés. De hecho, se proyecta, como suele ser habitual en este ciclo de cine, la película en versión original subtitulada en español. Pero lo curioso es que la película está en inglés, pero el director es Narciso Ibáñez Serrador, ya sabes, el famoso Chicho Ibáñez Serrador del 1-2-3. En fin, pues la película es del año 76, película española, pero como digo, está en inglés. Y mucho tiene que ver con esta película el que coordina este ciclo, que es Eduardo Sierra. Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llama la atención, hay que reconocer. A mí por lo menos me lo he llamado. O sea, una película en inglés dirigida por, sí, Narciso Ibáñez Serrador. Evidentemente del género de terror, porque en fin, ya con historias para no dormir que todos hemos conocido y vivido en nuestra adolescencia o infancia, pues sabíamos que iban por ahí los tiros. Pero ¿de dónde viene esta película? Porque yo era absolutamente desconocedor de la misma.
Sí, pues fíjate que es una película que tiene mucho culto, pero es verdad que es poco conocida para el gran público, ¿no? Es una película, como decía, del año 76, que adapta una novela de un autor español, y que Chicho, bueno, se prodigó poco en el cine, pero de verdad que se prodigó con obras como esta, que resultan muy inquietantes y muy provocadoras, que es nuestra intención con este ciclo, ¿no?
¿Por qué la rueda en inglés?
Bueno, sin hacer demasiado spoiler, a pesar de los años, sí, es una película que está protagonizada con una pareja británica que viaja a la Costa del Sol, con ese destino idílico ya por entonces, ¿verdad?, en esa época, y a partir de ahí se dirige a un pueblo, y dentro de un pueblo a una isla, en la que está, bueno, solo cuentan un poco en la sinopsis, habitada solo por niños. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues empiezan a girarse los acontecimientos, digamos, y lo que parecía ser un sueño, ¿no?, un destino para esos extranjeros, como sigue siendo, pues de pronto se torna en pesadilla.
Uh-huh. Hombre, lo de la parte de la Costa del Sol parece que es en realidad, pero lo de la isla, no tenemos isla delante de la Costa del Sol, salvo la del Mar de Alborán, ¿no?
Sí, pero habitable como en este caso, no, desde luego.
Está claro. O sea, que eso fue una invención, me imagino, que del propio guionista, que supongo que también sería el mismísimo Narciso Ibáñez Serrador, ¿no?
Sí, él tuvo ahí el protagonismo, efectivamente. Uh-huh. Y la película, pues bueno, engancha con una premisa que nos movilizaba, ¿no?, a la hora de poner en marcha este ciclo, que llamamos Criaturas. Son tres, sí, proyecciones, como decíais, los tres martes consecutivos a partir de mañana en el Contenedor Cultural. Que titulábamos Criaturas porque, bueno, buscábamos problematizar un poco esa imagen idílica de la infancia que tenemos desde el mundo adulto, ¿no? Esta idea de que los niños y las niñas encarnan, pues, unos valores intrínsecamente positivos desde el nacimiento y que, bueno, es la sociedad la que los corrompe. En cierto modo esto es así en cuanto a que las sociedades, ¿no?, los procesos de socialización, pues van incorporándose valores y tensiones morales, pero películas como esta y las otras dos que hemos programado, bueno, lo que buscan es, como digo, problematizar esa imagen de la infancia y ver qué nos pasa a los adultos cuando de pronto, cuando los niños y las niñas no encarnan, ¿no?, eso que imaginamos o que anticipamos.
Uh-huh. Además, después de la proyección de la película, tengo entendido que habrá dos profesores de la universidad, Mariví Martos y Simón Sánchez, que van a protagonizar una charla, ¿no?, también sobre la peli.
Sí, lo habitual en nuestras programaciones es hacer un breve coloquio, más que una charla, hacer una disertación amplia sobre las películas, aunque algo de esto siempre hay, es incentivar un poquito lo que es el debate. O sea, siempre tratamos de hacerlo así, de que el público que se quede después de la proyección pues pueda también involucrarse un poco en la conversación y no en estas provocaciones, como decía, que las películas nos hacen. Y en este caso sí, estarán estos dos profesores que decían mañana al cargo de la sesión.
Pues ya sabéis, mañana, como siempre, los martes, 6:00 p.m, sesión de cine en el Contenedor Cultural de la UMA, y como siempre suele ser habitual, con entrada libre hasta completar aforo, con una película de culto para aquellos que conozcan la figura en profundidad de Narciso Ibáñez Serrador, pero que otros, pues, que no conozcan a esa figura tanto o a su producción cinematográfica, pues probablemente les va a sonar un poco más lejano ese título. ¿Quién puede matar a un niño?, del año 76. Pues Eduardo, gracias por atenderme. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muy bien, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias.
Un saludo.
Y seguimos con más actividades de la UMA para esta semana, una actividad que nos lleva, en este caso, la del martes es cine, pues esta nos lleva a la de los miércoles, también en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, 7:30 p.m. José Luis, la gallina y el micro, el show, así se llama. De esto ya hemos hablado una vez, pero claro, como vuelve, pues hay que hablar otra vez de ello. Tito, Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas. Estaba escuchando el programa, te escuchaba hablar, digo, de repente no seré yo Chicho. No, no es el caso.
No, en este caso no, no eres Chicho, eres Tito, en todo caso. ¿La gallina qué tal está? ¿La gallina está bien?
La gallina está mejor que la otra vez, que la otra vez tuvo un bajoncillo, que tuvimos que cancelar el show, por desgracia.
Adiós.
Y ahora es cuando volvemos y vengo con la acumulación de tres shows, no de uno.
O sea que por eso es por lo que se repone otra vez, porque la última vez no pudo ser, ¿no? En todo
la
caso.
La última vez no pudo ser, me llegaron muchos mensajes de cariño, mucha gente que tenía ganas de venir, y lo único que podía pensar es, bueno, pues venía la próxima, a ver si es verdad.
Exactamente. Bueno, pues vamos a refrescar la memoria, por si alguien no escuchó o alguien no sabe de qué va esto de José Luis, la gallina y el micro, esta comedia, ¿qué es lo que nos cuenta? Porque es comedia, pero además recuerdo que era una especie también, o tenía parte de terror, ¿no?
Sí, más que parte de terror, es una comedia que habla mucho sobre el miedo y donde hacemos mucho hincapié en lo que implica el miedo. Es una especie de comedia en la que investigamos, son columnas de opinión incluso, porque en el fondo soy periodista y eso es una cosa que no se me quita. Y todo mezclado, al final lo que resulta es que nos vamos a reír de los miedos de la gente que estemos allí, vamos a purificarnos en ese sentido y vamos a reflexionar de que el miedo tampoco está tan mal.
Uh-huh, está claro. Bueno, no estás solo, está también Jack López contigo. Sois correcto, de alguna manera los dos creadores audiovisuales. Eso significa que la parte de imagen va a tener mucho protagonismo en el espectáculo, ¿no?
Sí, en este espectáculo aquí ya nos vamos a un estándar mucho más elevado del stand-up, precisamente, donde, por supuesto, soy yo hablando al micrófono, al público directamente, pero tenemos detrás unas proyecciones y unos recursos que van a ir lanzándose y que la verdad que es precioso. Hay una parte en la que digo, mira, empiezo a poner ya vídeos de 5 segundos, hay que rentabilizar al técnico. Y lo hacemos al máximo, lo exprimimos, queda a gusto.
Está claro. ¿Lo de la gallina por qué? Recuérdamelo.
Pues la gallina viene de eso, viene de ese animal que siempre relacionamos con el miedo, que siempre señalamos como el cobarde, y yo siempre digo, y lo digo en el show y lo repetiré siempre, que las gallinas son muy listas. Si algo da miedo, salen corriendo. Pues claro, porque también son listas, son lógicas.
Está claro. Por cierto, hablábamos de ti y de Jack López como creadores audiovisuales, que sois un poco lo que ponéis en marcha el show, el espectáculo, pero claro, estamos hablando de un monólogo, ¿no?
Correcto. Jack no aparece encima del escenario como tal, solo me presenta un poquito al comienzo, pero sí que está todo el tiempo ahí en esa parte que es lanzar los vídeos que ya él dirigió, porque esto viene de un documental, película, grabado el show que hicimos hace mucho, una película experimental que estamos a puntito de poder lanzar si todo sale bien a alguna plataforma, algún cine. Pero todo viene de eso, de que Jack López me dirigió en este texto que es mío, lo convertimos en un producto audiovisual, y ahora el audiovisual que imita un show se convierte en un show con trozos de audiovisual.
Pues lo ha explicado de una manera que yo no me he enterado.
básicamente que aquí es mezclamos el directo con el grabado y el grabado con el directo, vale. Y todo es para el disfrute del público.
Vale, lo de la gallina lo tengo claro, lo del micro también tengo claro. ¿José Luis es un personaje ficticio o pertenece a vuestro ámbito personal?
José Luis, no te voy a engañar, José Luis es una representación, es una manera de referirnos a un poco a esa figura clásica de la persona poderosa. Hablamos de que las personas que a veces estamos en los márgenes, digamos, personas que no hemos tenido tanto la voz cantante, siempre hemos tenido que escuchar la opinión de personas como José Luis. Y un poco nos reímos entre todos de cómo ese José Luis, en verdad, tampoco tiene tantas cosas por las que tener miedo.
Ya. Otra duda que tengo. Claro, estás hablando de un espectáculo y leo, con tintes experimentales. ¿Esto significa que lo habéis ensayado poco, que lo vais a poner en escena más o menos cogido con alfileres, que vais a experimentar con la gente que vaya a veros? A ver, explícame esto.
Bueno, sobre todo es experimental la película que grabamos, como te digo, porque es una mezcla extraña de directo y no directo, y lo experimental aquí se pierde un poco más, porque al final es un show en directo. Pero también te digo una cosa, no te equivocas demasiado, ensayos ha habido, pero no tanto como nos gustaría, porque Jack y yo hemos estado toda la Semana Santa en Lisboa grabando una película, así que no hemos tenido mucho tiempo, no te engañes.
Ya. ¿Y el público va a participar de alguna manera o no? ¿O solamente que se siente y que mire?
El público, según pasa por la puerta del maravilloso contenedor, va a tener un pequeño papel, un pequeño flyer, donde va a poder escribir cuál es su mayor miedo, y vamos a tener una urna que se va a ir llenando con sus mensajes. En una parte del show, ya lo adelanto, no es spoiler, en una parte del show abrimos y pues leemos algunos de esos miedos, hacemos comedia con algunos de esos miedos para que el público pueda sentirse parte de esta catarsis.
Qué bueno. Pues ya sabéis, el miércoles 7:30 p.m. en el contenedor cultural de la UMA. Precio, como siempre, súper baratito, 4 euros, y además incluye refresquito, cerveza. Con lo cual esto no lo vais a encontrar en ningún supermercado ni en ningún otro sitio. Nada mejor que en el contenedor cultural. José Luis, la gallina y el micro. Ese es el show de Tito Rafa. Gracias, Tito. Suerte, que nada te lo impida esta vez.
Gracias a vosotros. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Y para cerrar las actividades de la Universidad de Málaga, las actividades culturales que podemos disfrutar esta semana, pues nos vamos ahora al jueves. El jueves a las 7:00 p.m. tenemos... pues un espectáculo, vamos a dejarlo en un espectáculo musical, ¿vale? Porque no sé si es un grupo, si son varios, si es gente que se ha metido en un grupo para hacer lo que van a hacer. En fin, le voy a preguntar a Diego Gallardo, que es el que mejor me puede explicar la cosa. Diego, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Claro, porque estamos hablando de un grupo malagueño que se llama Unreal Fam, pero lo que vamos a disfrutar el jueves es el Unreal Party, o sea, una fiesta, pero unreal, es decir, no real. Entonces, esto a mí me tiene un poco de cabeza. Quiero decir, es un grupo, no es un grupo, es una fiesta, pero no es real. Entonces, ¿qué vamos a ir a ver allí? ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Qué vamos a hacer el jueves a las 7:00 p.m. en el contenedor?
Qué guay, qué guay. Me gusta la descripción porque era un poco lo que pretendíamos. Que
vale, lo has conseguido.
Ya que no disponemos de enorme fama, pues tenéis uno que inventarse cosas para atraer al personal.
Ya. Bueno, pues, a ver, ¿cómo lo explicamos?
Lo de Unreal es como un colectivo, por así decirlo, de un grupo de amigos que nos hemos ido juntando, han ido sumándose, separándose. Y ya hace como, no sé, 5, 6 o 7 años que nos llevamos juntando. Y nada, y después, como nombre como Unreal, la verdad no nos conoce nadie. Pero después, uno por uno, como somos 8 o 9, pues cada uno ya tiene su pequeño fanbase de sus amigos y allegados. Y al final, cuando hemos hecho esto en el pasado, lo hicimos una vez en el Eduardo Com. Y lo hemos hecho una vez más también en el contenedor cultural hace un par de años. Y la verdad que siempre acaba saliendo muy muy guay. Uh-huh. Es de música, pero también lo de Unreal va porque lo mismo sale una canción de rap, que sale un reggaetón, que sale una balada, que sale... O sea, puede salir cualquier cosa.
O sea que no... ¿Sí?
Nada, nada, bueno.
No, no, que digo que claro, lo de irreal o no real obedece a eso, a que no es algo, en fin, habitual, sino que puede ser una mezcla de muchas cosas, ¿no? Y cualquiera sabe lo que puede salir.
Sí, exactamente, exactamente. También en el ámbito rap, pues está, se lleva mucho lo de, no, esto es real, esto es muy real, como cuando algo es muy auténtico. Uh-huh. Y pues para mofarnos un poco de eso, pues nada, nosotros somos los irreales.
Ya, ya, ya. Esto implica que pueda ir a veros gente de cualquier pelaje, como se suele decir, ¿no? Porque fan de cualquier tipo de música disfrutará este jueves con este espectáculo, ¿no?
Sí, yo no doy más pistas que dejar a gente que se sorprenda, pero lo que sí, sí suele estar divertido, la verdad, porque hay buena energía, hay buen ambiente y, vamos, como tampoco tiene mucho aforo, seguramente que se va a llenar y por lo menos vamos a estar contentos ahí. Uh-huh.
Sí, porque claro, yo leo aquí lo del Unreal Fam, que sería un poco, el digamos, lo que aglutina a toda la gente que va a actuar, y leo aquí que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 con nombres y apellidos, y luego dice, e invitados, o sea, que esto se sabe a la hora que empieza, pero lo mismo no se sabe a la hora que termina, ¿no?
Y bueno, por desgracia tenemos un cierre más o menos pronto, pero bueno, uh-huh. ya veremos a ver cómo nos organizamos para que todo el mundo participe.
Sí, porque al final si sois en total 7 y luego dice e invitados, al final ¿cuánta gente se va a subir al escenario?
Bueno, unos 10.
Bueno, no está mal. No está nada mal.
Y bueno, hay otra parte que también creo que es una buena apuesta, que hemos llamado a algunas marcas de ropa, bueno, a algunos colegas típicos que tienen su marca de ropa y tal, y al final, pues, afuera, como hay un espacio tan guay afuera con ese especie artificial y las mesitas y la barra y tal, pues afuera queremos poner como distintos puestos de ropa de Málaga, de gente que está creando su marca, y vamos a poner como varios puestecillos y, bueno, unos probadores para que la gente se pruebe la ropa, se echen fotos y compartan un poco las prendas y tal. Y eso también va a estar por ahí.
Qué bueno. Pues ya sabéis, jueves, Contenedor Cultural, 7 de la tarde, ese Unreal Party, esa fiesta irreal, podríamos traducirlo, donde va a haber pues un espectáculo musical con un montón de gente subida al escenario haciendo muchos estilos de música y además por un precio súper baratito, 4 eurillos de nada. Y además ese precio incluye una consumición, con lo cual te puedes tomar una cervecita, sin duda alguna, que también eso atrae mucho. Diego, suerte para el jueves, que vaya todo fenomenal.
Vale, muchas gracias por la llamada y por darle ahí un poquito de bombo.
Faltaría más, gracias. Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga cumple 60 años y queremos compartir un encuentro con tres grandes comunicadores de esta casa. Me sentaré con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera en el escenario del Auditorio Edgar Neville el próximo 9 de abril a las 6 de la tarde. Podrás seguirlo en COPE Más Málaga, en nuestra web y en dispositivos móviles. Celebramos 60 años siendo la radio más oída de Málaga. Recuerda, 9 de abril. Te espero.
Nos acompañan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol, Grupo Reactiva, Ayuntamiento de Málaga y Unicaja Banco. Y la colaboración de ABC Inmobiliaria, Hospital Veterinario SOS Animal, Acosta Hogar y Universidad de Málaga.
Dale un extra de energía a tu día. En Más Compra, el kilo de banana extra a un precio increíble. Solo 1,09 euros. Frescura, sabor y el mejor ahorro. Ven a Más Compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Entramos en la recta final del programa, 9 minutos para alcanzar las 6 de la tarde, y te quiero hablar ahora de un thriller totalmente malagueño titulado El culpable, redención, que entra en su fase final de rodaje aquí en la Costa del Sol.
Hace 5 años, la Costa del Sol era un paraíso que escondía sus sombras. Los atentados de los Cauca teñían de sangre cada rincón. Y yo, como inspector, me vi sumergido en un caso que cambiaría mi vida para siempre.
¿Qué?
¿Qué es el culpable, Redención? Pues nadie mejor que su director, Jorge Porras, para que nos lo cuente. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por el espacio.
Hombre, gracias a ti por atenderme. Decíamos fase final del rodaje de la costa, en la Costa del Sol. Esto significa que ya hay parte de ese thriller que se ha rodado, ¿no?
Sí, totalmente. Nos queda todavía como una semana, semana y media de trabajo, pero ya prácticamente hemos cruzado el grosso, ¿no?, de la película. Y ya casi finalizando y, pues bueno, como decía, rodado íntegramente en la Costa del Sol, en Málaga capital, en Benalmádena, Torremolinos, Antequera, Mijas, Estepona. Es decir, hemos abarcado prácticamente casi la totalidad, ¿no?
Qué bueno. Sin hacer mucho spoiler, bueno, yo he visto el tráiler, o sea, sé más o menos de por dónde van los tiros, pero sin hacer mucho spoiler para aquellos que no lo sepan, ¿de qué va El culpable, Redención?
Bueno, este tráiler realmente es un adelanto de lo que sería el film. Se presentó a la 27 edición del Festival de Cine de Málaga, fue seleccionado. Y bueno, tras esa carta de presentación, digamos, pues procedemos a un año después a arrancar el rodaje, ¿no? Y lo que nos cuenta, bueno, como decías, es un thriller drama y tras unos eventos, ¿no?, de la Costa del Sol que son devastadores, que, bueno, pues digamos que la Costa del Sol se encuentra bajo la sombra de la violencia de la banda criminal de los Cauca, ¿no? El inspector Samuel Alarcón, que se enfrenta a un dilema moral mientras intenta encontrar la redención por las acciones que comete. Y a medida que lucha, digamos, por enfrentar los demonios de su pasado, se ve envuelto en un caso, en un nuevo asesinato que lo lleva, digamos, al borde de sus convicciones morales, ¿no? Uh-huh. Hay nuevos personajes, nuevos giros y digamos que el protagonista Alarcón se enfrenta a una carrera contra el tiempo para encontrar la verdad de ese pasado suyo que lo atormenta ahora, ¿no? Esta es una secuela de una primera película que terminó su postproducción en 2021 y ahora, pues, en 2026 arrancamos con esta película que digamos que continúa la saga, ¿no?, por así decirlo.
Hablas de los Caucas, hablas de un inspector, el inspector Salazar. Esto podría estar, y además rodado.
Alarcón, en este caso sería Alarcón.
Alarcón, perdón, Alarcón, no he dicho Salazar, y no, es Alarcón. Digo que esto, y además rodado en la Costa del Sol, esto podría ser una historia absolutamente real. Hoy en día, en informativos como los de esta casa, de la cadena COPE, no día sí, día no, pero de vez en cuando aparecen noticias relacionadas con redes de blanqueo de dinero, ajustes de cuentas, tiroteos, etcétera. O sea, que puede ser perfectamente algo que está ocurriendo ahora, ¿no?
Sí, digámonos que nosotros realmente no hemos basado precisamente en eso, ¿no? En esa crónica negra que, por desgracia, tenemos en la Costa del Sol y que existe, y no hemos querido basar precisamente en eso, ¿no? En contar un poco, pues, dentro de lo que es el género ficción también, ¿no?, que siempre lo llevas a otros casos, a lo mejor, pues, algo diferente, pero sí que es verdad que por desgracia, hay cosas que suceden así en la Costa del Sol y nosotros lo hemos querido dar, pues, nuestra visión.
Málaga, me imagino que es una ciudad y una provincia muy atractiva para rodajes de este tipo o de cualquier otro, ¿no?
Muy atractiva y la verdad es que, vamos, nosotros encantados de rodar aquí porque somos un equipo enteramente malagueño. Y sí que es verdad que hemos tenido localizaciones muy, muy fuertes, ¿no? Muy buenas, como, pues, puede ser una comisaría de policía, pues el instituto, iglesia, galerías de tiros, en fin, pues montones de localizaciones que le han dado mucha vida a la película, ¿no? Gracias a Dios tenemos, pues eso, una costa maravillosa y un clima mejor aún. Así que la verdad es que muy contento, muy contento.
Y Jorge, ¿suelen dar facilidades a la hora de rodar, sobre todo aquí en Málaga, a un equipo de rodaje íntegramente malagueño?
Nosotros verdaderamente no hemos tenido ayudas de ni subvenciones ni ayudas de ningún organismo. Yo trabajo con una coproducción privada y sí que es verdad que es un proyecto enteramente colaborativo en el que, bueno, pues normalmente cubrimos todos los gastos derivados, ¿no?, de lo que es un rodaje, ¿no? Transportes, dietas, tema de localizaciones, permisos, seguro, en fin, material propio de rodaje. Al final, obviamente, es un coste elevado, pero no tenemos esa ayuda, ¿no?, esa financiación que necesitábamos para el proyecto. Pero bueno, teníamos que lanzarnos, teníamos un equipo muy coral a nivel interpretativo y muy bueno en Málaga, y un equipo muy compacto a nivel técnico también, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que con fuerza, pues, tiremos adelante y saquemos adelante el producto que, como te decía, pues estamos a punto de culminar.
¿Para cuándo podremos verla?
Pues yo creo que, bueno, la postproducción seguramente terminará a finales de año y con la esperanza de presentarla al próximo Festival de Málaga, que esa es la intención, ¿no? Estrenarla en el propio festival de este año que viene. Y supongo, si hay suerte, que estrenaremos en el propio Festival de Málaga, que será, supongo, en marzo del 2027. Esa es la intención, estrenar en el festival o más tarde, ¿no? Dependemos también de diversos factores, ¿no? Haremos un recorrido por festivales de cine también y posteriormente a ese recorrido de festivales, pues ya nos lanzaríamos a esa distribución en sala o en plataforma.
Pues recordar el título de esta peli, de este thriller malagueño, El culpable, Redención, que está en su fase final de rodaje aquí en la Costa del Sol y que pronto esperemos sea un éxito de taquilla y la podamos ya ver en cines. Jorge, gracias por atenderme, enhorabuena por vuestro trabajo y os seguiremos.
Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias. Y un placer.
Igualmente.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo.
La inconfundible voz de la cantante española Mari Trini. Bueno, pues hoy la recordamos porque precisamente nos dejaba en Murcia, falleció tal día como hoy del año 2009 a los 61 años. Así que con la voz y el recuerdo de Mari Trini nos vamos a quedar. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz. Los saludos de Pedro González. Volvemos mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
No, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya. No, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo.